Armando Ficorilli es vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo están? ¿Estás medio resfriado, me parece?
Yo no.
¿No? Ya no. Te escucho la voz un poco ronca.
¿En serio? No.
Sí.
Está bien, conté que me es bien porque es menos aguda que de costumbre, ¿verdad?
Ya.
Una ventaja sería. Armando, te quería preguntar, ayer estábamos hablando sobre el tema de las cuotas de los colegios privados versus la calidad de la educación. O sea, a ver, me explico. ¿Cómo hace el paraguayo para saber si vale la pena pagar una cuota? Porque obviamente uno puede decidir, no, yo voy a hacer mi mayor gasto, mi mayor inversión en educación. O sea, la cuota va a ser más alta, pero esto lo voy a ver realmente en resultado, ¿verdad? Hay una diferencia importante si se va a un colegio público o a un colegio, digamos, clase C o clase D. Prefiero que vaya a un colegio clase A. La cuestión es cómo se hace para tener esa información. Hoy no existe. Yo sé que en otros países hay una clasificación de los colegios, hay una evaluación que se hace. Entonces uno puede tener ahí, acá están los resultados y dice, bueno, acá pongo la plata porque efectivamente estoy invirtiendo en futura calidad de vida para mis hijos. Hoy no existe eso en Paraguay.
No existe. Se hizo un intento y se siguen haciendo intentos para ver la preparación que tienen los alumnos, los docentes, justamente para hacer una clasificación. Incluso se pensó a nivel de las universidades, pero todo quedó en intentos. No, realmente no hay un sistema de eso.
¿Y existe? O sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo ustedes le pueden, presentar algún elemento objetivo a los padres para decirles, señores, acá están, estos son los resultados de la inversión que están haciendo?
Bueno, mira, un buen colegio normalmente puede presentar fácilmente el porcentaje de alumnos que intentan entrar a una universidad, especialmente a la nacional, e ingresan.
Ese es un buen punto.
Que no rebotan, digamos, en pocas palabras.
Sí.
Ese es uno de los puntos más fuertes. Otra de las maneras es, en el colegio donde yo estoy, por ejemplo, por darte un ejemplo, los padres hacen todo un proceso de admisión. El primer paso es una entrevista con los docentes, con un directivo. Los padres con un directivo.
Ajá.
Entonces ahí, nosotros recabamos información, sino que le damos también a los padres y ellos pueden preguntar todo lo que quieren. Luego se hace un test a los alumnos, al futuro alumno,
sí,
sobre matemáticas y comunicación, para ver cómo está preparado. Y luego hay una segunda entrevista, el tercer paso ya sería eso, de devolución de resultados. Ahí el papá puede saber bastante bien qué es lo que, es decir, cuál es nuestra línea, ¿verdad? Y nosotros podemos también averiguar bastante sobre el alumno. Pero no, muy pocos colegios hacen eso, ¿no?
¿En qué colegio? ¿En qué colegio estás vos, Armando?
Santa Elena.
Ajá, ya.
Y entonces, ese sería un método. Yo como papá lo que haría cuando voy a un colegio es ir justamente a hacer una entrevista, que generalmente eso se hace en muchos colegios privados, ¿verdad? Y interrogaría bastante, preguntando qué actividades hacen, cuántas horas le dedican a matemáticas, a castellano, qué actividades deportivas tienen, artísticas, etcétera. Preguntar un poco sobre los profesores.
El otro tema te iba a preguntar, Armando, hablaba justamente con algunos analistas que me decían que también se vio seriamente afectada la educación privada por el problema de la calidad de los maestros que generamos en el país, por la degradación, sobre todo los institutos de formación docente. ¿Cómo sintieron ustedes ese impacto, digamos, en los últimos años?
Bueno, sí, es así, ¿verdad? Pero el colegio privado como paga mejor que cualquier colegio público, generalmente, ¿verdad? Porque sabemos que hay colegios privados que pagan muy poco también, ¿verdad? Que son los famosos colegios de garaje.
Exacto.
Bueno, esos profesores ya vienen con cierta preparación y si no, sencillamente rebotan. Y es fácil conseguir buenos profesores con títulos universitarios, aparte de haber hecho las asignaturas o haber pasado por algún instituto de educación, tienen generalmente algún título universitario. Entonces tenés gente mejor, claro, y gente mejor preparada.
O sea, la mayoría de los profesores que tienen ustedes o todos tienen que tener un título universitario.
No necesariamente, pero es que diré que el 95% tiene, ¿verdad? Tiene que tener un título idóneo, y cuando se le hace la entrevista, sobre todo cuando le entrevista la dirección pedagógica, ahí se da cuenta cuál es el grado de preparación. Después, en nuestro caso, por ejemplo, ellos hacen un año de prueba, se hacen contrato temporario. Si no funciona, después, al año siguiente no se les renueva, así de sencillo.
Ojalá el Estado fuera igual. Armando, te agradezco mucho, sí. Mi respeto.
No, Luis, un abrazo, cuando gustes.
Armando Ficorilli es vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas.